Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El canciller de México pide a los centroamericanos no cruzar por su territorio para evitar problemas con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos responsabiliza a Irán por los ataques contra tanqueros petroleros en Hormuz. El buque Hospital Comfort parte hoy en una misión humanitaria hacia Latinoamérica. Y los Raptors de Toronto ganan su primer título en la historia del baloncesto de la NBA y se lo llevan a Canadá. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 14 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que como parte del acuerdo con Washington, su gobierno necesita entregar resultados en la reducción del flujo migratorio en cuestión de 45 días, pero no descartó que vencido ese plazo, deban volver a la mesa de discusiones con autoridades estadounidenses.
O sea que a nosotros nos encantaría que no se tuviera que dar esa negociación, la verdad. Y eso fue por lo que luchamos y no es poca cosa. Entonces, 45 días yo espero que tengamos buenos resultados. Ahora, evidentemente tú me podrás decir, bueno, pero ¿y si no se puede, vamos a tener que negociar o entrar a discusiones? Sí, sí, vamos a tener que entrar a discusiones, es lo que venía diciendo. Pero todo, nosotros estamos concentrados en tener resultados de 45.
Hasta ahora se desconoce la forma en la que operará la Guardia Nacional, pero un despliegue de 6.000 elementos parece más que necesario tan solo para reforzar las tácticas previas del gobierno de instalar puntos de revisión en importantes carreteras que van hacia el norte del país. Varios de esos puntos ya están en operación en el sur del estado de Chiapas, donde policías y agentes de migración revisan las identificaciones de los pasajeros de autobuses, por lo que los locales temen que los miembros de la Guardia Nacional se concentren casi exclusivamente en la frontera. El canciller Ebrard aprovechó el jueves un discurso que pronunció en Veracruz en la conmemoración de los 80 años de la llegada de los primeros españoles exiliados de la Guerra Civil para formular un llamado a los migrantes centroamericanos. Abrimos comillas, no queremos que atravieses nuestro territorio si vas de paso. Si tu objetivo es llegar a otro país porque ocasionarían un problema a nuestro país, apuntó el jefe de la diplomacia mexicana, añadiendo que el problema con Estados Unidos se debe a que el flujo migratorio de centroamericanos creció mucho, 3 veces en menos de un año, dijo. Ebrard añadió, ni siquiera sabemos el nombre de la mayoría de las personas que cruzan el país y es por eso que México ha decidido comenzar un proceso en el que los que entren a este país deben registrarse y tienen que decir a qué vienen, afirmó. El canciller advirtió que ese registro está contemplado dentro de las leyes de migración vigentes en México y recordó que el gobierno tiene la potestad de ejercerla para proteger su territorio, pero también para evitarse problemas como el que estuvo a punto de enfrentar con Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno del presidente Donald Trump espera que en pocos días concluya un acuerdo con Guatemala que impida que los centroamericanos busquen asilo en Estados Unidos. La Voz de América obtuvo una copia sin firmar de un borrador de 7 páginas de un acuerdo de la Casa Blanca que establecería un protocolo de tercer país seguro entre los Estados Unidos y Guatemala. El borrador se presentaría al gobierno en la ciudad de Guatemala esta semana. El acuerdo dice que los migrantes que huyen de la persecución de El Salvador y Honduras deben buscar asilo en Guatemala, una puerta de entrada a México y Estados Unidos. Con pocas excepciones, las autoridades de inmigración estadounidenses enviarían de regreso a Guatemala a los que continúan hacia el norte de su territorio sin probar sus posibilidades en Guatemala. El acuerdo pendiente con esta nación centroamericana, si se firma, sería el primer acuerdo de este tipo con un país latinoamericano en la historia de los Estados Unidos. Esta semana, recordemos, se establecieron conversaciones sobre un pacto regional luego de un acuerdo con México sobre este tema. Estados Unidos responsabiliza a Irán por los ataques a tanqueros petroleros en el Golfo de Omán. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Dos buques petroleros sufrieron ataques el jueves en el Golfo de Omán y quedaron a la deriva, incidentes que dispararon el precio del crudo y provocaron temor de un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, que culpó a Teherán de lo ocurrido. La evaluación del gobierno de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques ocurridos el jueves en el Golfo de Omán, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. Esta evaluación se basa en inteligencia, las armas usadas, el nivel de experiencia necesario para ejecutar la operación, ataques iraníes similares recientes a barcos y el hecho de que ningún grupo cercano que opere en el área tiene los recursos y la capacidad para actuar con semejante grado de sofisticación. Irán informó el viernes que era responsable de mantener la seguridad del estrecho de Hormuz en el Golfo, indicó la radio estatal, y agregó que culpar a Teherán por los ataques contra los dos petroleros en el Golfo de Omán era alarmante. Entretanto, los precios del petróleo subieron más de un 4% tras la noticia de los ataques en la entrada del estrecho de Hormuz, una arteria crucial para los embarques de petróleo desde Arabia Saudita, el mayor exportador mundial, y otros grandes productores del Golfo Pérsico. El barril de crudo cerró más tarde con un alza del 2%. Washington había acusado a Teherán de estar detrás de un ataque similar el 12 de mayo contra cuatro petroleros en la misma zona. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas negó su participación en la reunión de diplomáticos en Suecia para tratar la crisis en Venezuela y su portavoz, Stefan Dujarric, aseguró que apoyan los esfuerzos pero sin estar presentes en Oslo.
Apoyamos cualquier esfuerzo que intente reunir a las partes y trate de abrir un diálogo que conduzca a una solución política a la situación actual. No somos participantes en esa reunión. Creo que el secretario general siempre ha dicho que su oficina de buenos oficios está disponible y que apoya las diversas iniciativas que hemos visto para tratar de reunir a las partes para mantener un diálogo.
Dujarric añadió que el organismo continúa comprometido en defender los derechos de todos los venezolanos y que están observando las iniciativas que se den para una salida a la crisis. El presidente interino Juan Guaidó confirmó durante su gira por el Estado Mérida, que se está llevando a cabo una reunión de gobiernos en Estocolmo, Suecia, organizada por ese país como un esfuerzo de mediación ante la crisis en Venezuela. Y precisamente sobre esas declaraciones, nuestra colega Carolina Alcalde tiene este reporte.
Desde el estado Mérida, al noroeste de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ratificó que cualquier proceso que se realice pasa por la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, para posteriormente llevar a cabo elecciones libres. El también presidente del Parlamento venezolano reaccionó ante las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que la oposición no tomará el poder ni por las malas ni por las buenas. Guaidó dijo contar con la capacidad de lograr un cambio de gobierno en el país y destacó que espera que sea de la mejor forma posible.
Si deciden atornillarse, si deciden querer, pretender que van a secuestrar los sueños de todo un pueblo, pues será por las malas, compañero. Que decidan entonces, tanto la Fuerza Armada como el entorno. ¿Se van a hundir con un dictador? ¿Se van a hundir y van a hundir más a nuestra gente, a nuestro pueblo? ¿O van a aceptar la oportunidad de una salida real? La solución que tiene Venezuela es muy sencilla. Una elección presidencial realmente libre una vez cesada la usurpación.
Entre tanto, durante un encuentro con representantes del Sistema de Naciones Unidas, la vicepresidenta del gobierno en disputa, de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, solicitó corregir los datos publicados por agencias de las Naciones Unidas. La petición ocurre día después de que ACNUR sostuviera que más de 4 millones de ciudadanos han emigrado del país.
Que se suman a esta agenda política de agresión, hemos pedido que esas cifras se corrijan de forma científica, se corrijan de forma profesional y atendiendo a la seriedad de nuestra relación y el respeto mutuo que mantenemos con el sistema.
El gobierno en disputa ha reiterado en varias ocasiones ser víctima de agresiones por parte de la oposición y de distintos actores de la comunidad internacional que han brindado apoyo a Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el buque Hospital Comfort de la Marina de los Estados Unidos comienza hoy una misión de asistencia médica de 5 meses en 11 países del continente americano que se han visto afectados por la crisis humanitaria en Venezuela. El capitán de la Armada, B.J. Devold, comandante de la misión, dijo que el objetivo era abordar todas las necesidades de las naciones aliadas, por lo que no se enfocará solamente en la crisis de Venezuela. unos 200 profesionales médicos militares, 100 proveedores de salud de grupos no gubernamentales y 13 proveedores de otros 5 países ofrecerán sus servicios. Se calcula que la misión costará $34 millones. El buque proveerá todo tipo de ayuda médica, desde consultas hasta cirugías, durante escalas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump anuncia el alejamiento del gobierno de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Tony Cano tiene el informe.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dejará el gobierno del presidente Donald Trump a fin de mes. Ella ha hecho un trabajo increíble y hemos trabajado en muchas cosas juntos. Es fuerte, pero es buena. Trump hizo el anuncio este jueves durante una reunión. Dijo que Sanders regresará a su estado natal, Arkansas, y que no ha nombrado a su sucesor. Sanders, una de las asistentes más cercanas y leales del presidente y una de las pocas que trabajó también en su campaña, agradeció al mandatario. No podría estar más orgullosa de haber tenido la oportunidad de servir a mi país y particularmente de trabajar con este presidente. Ha logrado muchísimo en estos 2 años y medio. Es algo que atesoraré por siempre. Su gestión estuvo marcada por un rompimiento de la tradición de las conferencias de prensa de la Casa Blanca y por preguntas sobre la credibilidad del gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y una agencia federal de monitoreo recomendó el despido de la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, por violar reiteradamente la ley que limita las actividades políticas de parte de empleados federales. La oficina del asesor jurídico especial, dependencia que no está relacionada con la oficina del fiscal especial Robert Mueller, dice que Conway se ha convertido en una infractora reincidente de la ley Hatch al expresar su opinión en favor o en contra de un candidato declarado para un puesto, en este caso la presidencia. Explican que Conway, desde el 1 de febrero de este año, ha expresado desdén por candidatos demócratas a la presidencia en las elecciones 2020 y el éxito de la campaña a la reelección del presidente Donald Trump durante entrevistas televisivas y las redes sociales en su capacidad de funcionaria pública. El presidente Donald Trump tiene la potestad de aceptar o de negar esta sugerencia. La guerra comercial que enfrenta Estados Unidos con China está afectando a la zona del Canal de Panamá, advirtiendo que la nación asiática, que solía ser el segundo mayor usuario del canal, cayó al tercer lugar debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, que permanece como principal beneficiario de la vía marítima. Japón ocupa ahora el sitio que era de China, dijo a periodistas el administrador del canal, Jorge Quijano, al término de una reunión en la que tomó posesión la nueva junta directiva de la Cámara Marítima de Panamá. Quijano no precisó en qué periodo se dio esta caída, pero su informe corresponde al actual año fiscal, es decir, de octubre de 2018 a la fecha. Agregó que China ha bajado su posición porque ha disminuido sus tránsitos en el segmento del gas natural y gas licuado de petróleo, porque a su vez ha bajado la compra de esos rubros a Estados Unidos. Mencionó también que en la ruta entre Estados Unidos y China también hay una disminución de la carga en el segmento de los buques portacontenedores que aportan tanto como antes porque vienen, dijo, con muchos contenedores vacíos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dice que sintió lástima por el presidente Donald Trump cuando la llamó una persona desagradable, vengativa y horrible. De esa manera respondió a los comentarios que hizo Trump cuando ambos estaban en Europa para las celebraciones del Día D. Es nuestra práctica que todos respetamos, que cuando estamos en el extranjero nunca criticamos al presidente de Estados Unidos, y estábamos allí en Normandía con las lápidas detrás de nosotros y todo el resto, así que simplemente no iba a participar en eso, pero de todos modos nunca lo hago. Es nuestra práctica. Cuando él apareció en la televisión más tarde frente a esas mismas lápidas y comenzó a decir todo esto que era tan inapropiado, me sentí muy mal por él, dijo Pelosi. Trump, quien celebra hoy su cumpleaños número 73, no tuvo una reacción inmediata a los comentarios de Pelosi. Aviones israelíes atacaron las bases de Hamas en Gaza el viernes en respuesta a un cohete lanzado al sur de Israel que dañó un seminario teológico judío. Anteriormente, Israel dijo que atacó varios objetivos de Hamas en Gaza, incluido lo que dice era un túnel terrorista. Se dispararon dos cohetes contra Israel, incluido el jueves por la noche que impactó una casa en la ciudad de Sderot. El alcalde de la ciudad, Alon Davidi, dice que no serán derrotados por Hamas. Primero quiero decirle al liderazgo de Hamas que nunca lo logrará. Olvídenlo. Continuaremos aquí y continuaremos desarrollando nuestra ciudad. Y le digo al primer ministro de Israel que debe decidir para tomar la decisión de ir otra vez para hacer la operación en Gaza, como hicimos con Ventaja Protectora hace unos años. Ninguna de las partes informa de bajas del más reciente intercambio de ataques con cohetes. Una pausa. Volvemos enseguida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando. En Nicaragua se esperan condiciones propicias para reanudar el diálogo político. Daliana Ocaña en el informe.
Esta semana concluye con la liberación de varios considerados presos políticos en Nicaragua, días antes que concluye el plazo para su liberación establecido para el 18 de junio por el gobierno del presidente Daniel Ortega. En ese marco, el integrante de la opositora Alianza Cívica, José Palé, aseguró que la oposición tiene grandes expectativas de retomar las negociaciones, pero no lo harán hasta que el gobierno cumpla con todos los acuerdos, incluyendo el de libertad de al menos 89 de los considerados presos políticos que permanecen en prisión.
Pero la negativa del cumplimiento del gobierno, su falta de disposición para cumplir con la liberación de todos, y más de un número tan importante como es de 89, y la violación a la garantía de seguridad de los excarcelados, no abona un ambiente necesario de entendimiento, de paz.
Por su parte, Cairo Amador de la Comisión de la Verdad aseguró que con la aprobación y entrada en vigencia de la ley de amnistía, Se cubren todos los requerimientos legales de parte del gobierno en temas de libertad de manifestantes.
Esta ley cubre todos los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia penal. Ordena la libertad de los presos. Decreta la cancelación de registros de antecedentes penales.
Mientras el diputado sandinista Carlos Emilio López presentó el segundo informe sobre la instalación de las comisiones de reconciliación como parte de los logros estatales.
Al día de ayer se habían instalado 1.594 comisiones de reconciliación, justicia y paz.
Mientras países como Estados Unidos han rechazado la ley de amnistía aprobada por el gobierno de Nicaragua y la Unión Europea pidió reanudar el diálogo para completar las negociaciones sobre justicia y democracia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Guatemala está lista para las elecciones generales que se realizarán el domingo. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala vive la cuenta regresiva para sus elecciones generales y este domingo 16 de junio es la fecha de convocatoria para que 8.1 millones de guatemaltecos empadronados acudan a las urnas para elegir a presidente y vicepresidente, 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso de la República y 20 diputados al Parlamento Centroamericano Parlacén. Mientras el material electoral está siendo enviado a los centros de votación, los candidatos se concentran en su cierre de campañas políticas que deben terminar al mediodía de hoy viernes, según lo establece la ley. Según las encuestas, tres candidatos son los que disputan la mayoría de votos. Sandra Torres, candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, lidera las encuestas con un discurso básicamente social.
El primer compromiso que yo estoy asumiendo en frente a la población, las personas que me están escuchando en los primeros 100 días de mi gobierno, es que regresen los programas sociales.
El segundo lugar se disputa entre dos candidatos, uno de ellos, Alejandro Yamatei, por el Partido Fuerza.
Si queremos cambiar este país, tenemos que cambiar el papel de la mujer, tenemos que apostar a introducir a nuestras mujeres en la vida económica, política y social del país.
Y el otro es Roberto Arzú por la coalición de los partidos PAN Podemos.
Nosotros vamos a generar 1 millón de empleos y los vamos a hacer construyendo 1 millón de viviendas dignas. Sí se puede.
En total, 19 candidatos buscan la presidencia de Guatemala, pero para lograr el triunfo definitivo se necesita la mitad más uno de votos válidos. Si no se alcanza ese resultado, el 11 de agosto deberá realizarse una segunda vuelta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto, los Raptors de Toronto, consiguieron el primer título de un equipo canadiense en la NBA al imponerse el jueves 114-110 a los golpeados y diezmados Warriors de Golden State en el sexto encuentro de una memorable final. Yo quería hacer historia acá y eso fue lo que hice, dijo Kawhi Leonard, empapado en champaña con gafas protectoras y una nueva gorra conmemorativa del título durante el festejo en los vestuarios.
Oh, it was very special. Obviously, I didn't come out in this series.
Eso fue muy especial. Obviamente, no salí en esta serie tratando de ganarla. Fue todo un grupo en conjunto. Esta noche Fred jugó de manera increíble en ese cuarto. Kyle jugó de maravilla esta noche durante todo el juego. Pascal jugó a lo grande. Seguí esforzándome y empujando y terminé con el trofeo, pero todos lo merecen. Los Raptors debutantes en la final dieron la más notable de sus exhibiciones como visitantes para destronar a los bicampeones defensores de la liga, con lo cual pusieron un final triste al último encuentro que Golden State disputó en el Oracle Arena, de la que se mudará la próxima campaña. Con mucha presión, Stephen Curry falló un triple en los últimos momentos antes de que Golden State pidiera desesperadamente una pausa a la que el equipo no tenía ya derecho. Y hay luto en el fútbol americano de la NFL. El dueño de los Broncos de Denver, Pat Bowlen, que transformó el equipo de eterno perdedor a campeón de la NFL y contribuyó a acuerdos televisivos multimillonarios de la liga, falleció a los 75 años. En un comunicado en la página web, la familia Bowlen dijo que el ejecutivo falleció el jueves en la noche en su casa, rodeado de sus seres queridos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. In this
peaceful town. Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Something Horrifying. The Dead Don't Die. En esta película los hechos transcurren en una pequeña ciudad llamada Centerville. En Estados Unidos, por cierto, hay cientos, si no miles de ciudades con el mismo nombre. Entonces, en Centerville se registran cambios atmosféricos y los animales comienzan a mostrar comportamientos inusuales. So what do you think? Es una película sobre zombies. Los muertos se levantan de sus tumbas y los vivos deben luchar para sobrevivir. Ahora hay que ponerle atención al elenco porque ninguno de ellos aceptaría un guión deficiente. Tilda Swinton, Selena Gomez, Rosie Perez, Danny Glover, los icónicos Iggy Pop y Steve Buscemi, que no necesitan, por cierto, ningún tipo de maquillaje para parecer zombies, junto a Bill Murray, genio de la comicidad y el humorismo. I can see that. Se estrena también en Estados Unidos Men in Black International con los actores Chris Hemsworth y Tessie Thompson, la cuarta entrega de la franquicia de ciencia ficción protagonizada originalmente por Will Smith y Tommy Lee Jones. Los agentes intentan que los humanos no sepan que en la Tierra hay extraterrestres y usan dispositivos para borrar los recuerdos del público. La película también está protagonizada por Liam Neeson y Emma Thompson, que apareció en Men in Black 3.
Hi, I'm looking for Chef.
John Schaff Jr. es un experto en seguridad cibernética del FBI, pero para descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de su mejor amigo, necesita la guía y asesoramiento que solo su padre puede brindar. You know, they say that Cat Schaff is a bad mother. Shut your mouth. Ausente a lo largo de su infancia, el legendario John Schaff acepta ayudar a su hijo a navegar en el mar de heroína de Harlem, Nueva York. Con Samuel L. Jackson, Jesse Usher, Regina Hall y Richard Roundtree, dirigidos por Team Story.
Lady Syphilis, Madam Chlamydia, it's lovely to meet you both.
Still a little bitter.
Los dejamos con la canción original de la película, el tema The Chef del legendario Isaac Hayes.
Damn right.
Todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Hoy Estados Unidos celebra el Día de la Bandera para conmemorar la fecha en la que el país adoptó sus famosas barras y estrellas. La celebración fue oficialmente reconocida por el presidente Woodrow Wilson en 1916 para marcar la fecha en 1777, cuando el segundo Congreso Continental seleccionó la bandera estadounidense. Aunque no es un día feriado federal oficial, el Día de la Bandera se observa ampliamente en todo Estados Unidos de varias formas, con desfiles, celebraciones y, por supuesto, honrando a las barras y las estrellas. Aprovecho para recordarles que el domingo a las 12 del mediodía, el equipo femenino de fútbol se enfrentará con el seleccionado de Chile, luego de haber ganado a Tailandia nada menos que por 13 goles contra 0. Hay mucha expectativa por lo que harán las chicas estadounidenses. Final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Henry Llanos estuvo en la producción y Patrick Day en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.